1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: nichts wie rauf auf den Fußballton. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos al último fin de semana del mes de abril, en la antesala de lo que serán las semifinales de las competiciones europeas. En plena primavera y agotando las hojas del calendario de clubes de la 23-24, poco a poco se va completando el mapa de los diferentes campeones. Bayer Leverkusen e Inter ya celebran en Alemania e Italia respectivamente. Hoy podría hacerlo el Paris Saint-Germain en Francia y mañana, quizá, el Sporting Clube en Portugal. La próxima semana sería turno, veremos, del Real Madrid en España y casi seguro del PSV Eindhoven en los Países Bajos. En Inglaterra, eso sí, da la sensación que hasta los últimos minutos de la última jornada no se podrá decidir el vencedor final. Hoy, por ejemplo, estaremos muy atentos a la Bundesliga alemana, y es que a pesar de que el Leverkusen ya haya ganado la ensaladera, hay muchas cosas en juego. El Bayern de Múnich, a 72 horas de recibir al Real Madrid, se mide esta tarde al Eintracht. Prueba de nivel para medir esfuerzos antes de la visita del conjunto blanco. A la misma hora, 3:30, superduelo por la cuarta plaza de la tabla. RB Leipzig, Borussia Dortmund. En Italia, todo preparado para la fiesta del campeón. Será, eso sí, mañana, 12:30, cuando el Inter reciba al Torino. Pero, como gran aperitivo, hoy hay clásico, Juve-Milan, aunque sin demasiado en juego, teniendo en cuenta que hay 6 puntos de diferencia entre ambos en la tabla. Por cierto, que la Juve celebró el otro día su pase para la gran final de Copa, donde se medirá a la DEA, al Atalanta de Gianpiero Gasperini. Francia descuenta las horas para dar la enhorabuena por tercera temporada consecutiva al Paris Saint-Germain. Los de Luis Enrique, que van camino del póker, han ganado la Supercopa, hoy seguramente ganarán la Liga, están en la final de Copa y en las semifinales de la Liga de Campeones, reciben esta noche en el Parque al modesto Le Havre. Será a las 9 con la incógnita de saber si Kylian Mbappé será titular o no. Y en la Premier League, en un ratito, la última final del Liverpool si desea seguir peleando por el título. Los de Jürgen Klopp, que parece que ya tiene sustituto, viajan a Londres para enfrentarse al West Ham. Mañana el campeón City visita al Forest y antes el candidato Arsenal juega el derbi del norte de Londres en casa del Tottenham. Apasionante fin de semana, como todos y como siempre, en esta sintonía y en este programa de radio que ya arranca y que se llama Marcador Internacional.
El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes.
De la mañana, 11 y 4 en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí a la sintonía de la Radio del Deporte, inaugurando, cortándole la cinta a este último fin de del mes de abril, que viene con muchas cositas, con variadas cosas, deportes, fútbol, baloncesto, Tenemos motor, tenemos tenis. Ahora estaremos en la caja mágica de la capital de España, en Madrid, donde arranca desde hace un ratito ya una nueva jornada en el Mutua Open de la Comunidad de Madrid. Y venimos de un viernes donde se inauguró la jornada número 33 de la Liga eSports. Ganó el líder, el Real Madrid, 0-1 en Donosti a la Real Sociedad, con un tanto de Arda Güler, el exfutbolista del Fenerbahce, para prácticamente encarrilar y encaminar el título de Liga. Será el número 36 del conjunto blanco, que según se den los resultados podría incluso campeonar el próximo sábado. El próximo sábado, en 7 días, donde el conjunto de Carlo Ancelotti recibe al Cádiz en el Bernabéu. Dependiendo de lo que haga el Barcelona el lunes, este lunes ante el Valencia, y luego el próximo sábado en el derbi catalán en Montilivi ante el Girona, podría el Real Madrid salir campeón ya de una manera matemática. También ayer se inauguró la jornada en una Hypermotion en la División de Plata, muy apasionante, sobre todo por arriba, también por abajo. Ayer en el Nacional de Andorra, Andorra 1, Racing de Santander 1, se mete el Racing de Santander en puestos de playoff, aunque eso sí, se tiene que disputar la totalidad de la jornada, mientras que por abajo la Andorra queda a 3 puntos de la permanencia, teniéndose que disputar también absolutamente la jornada, tanto hoy como el domingo, y se va a cerrar el próximo lunes. Tenemos a Javi Fernández, a Javichu y a Jordi Moreno en la parte técnica en este marcador internacional. Está Santi Rodríguez en la producción y, como siempre, nos acompaña nuestro Luis Molinero. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rulo, ¿qué tal?
Muy bien, pues en una jornada realmente apasionante, porque, bueno, podríamos hoy tener campeón en Francia, ya lo tuvimos el otro día en Italia, hace ya semanas en Alemania, y todo, como decíamos en la introducción, en la antesala de 6 semifinales, ¿mm? 2 en Champions, 2 en Europa League y 2 en Conference, que resultarán como mínimo interesantes.
Sí, sobre todo para ver si va a haber más equipos en función de los países que vayan a tener alguna plaza más extra en competiciones europeas. Hay que centrarse sobre todo en Alemania, de la cual empezaremos a hablar en breves instantes. También qué oportunidades tiene a lo mejor Inglaterra, a la que solo le queda el Aston Villa para ganar la Conference. La Liga que puede ganar el PSG en Francia. Ya estamos en ese fin de semana chulo, ¿eh? Ya estamos en la última semana de abril, con motivo de la Eurocopa. Todo esto se acaba antes, ya tenemos campeones en diferentes ligas, puede haberlos más, ya estamos viviendo incluso descensos, así que ya estamos en ese clásico fin de semana en el cual ya se empiezan a decidir cosas. Y el partidazo de la 1:30, el Liverpool contra el West Ham, puede ser un partido trampa. Ya, como decías, parece que el Liverpool tiene nuevo técnico, quizás hablaremos de él luego. Yo creo que en las quinielas no salía hasta hace apenas 72 horas, yo creo. Pero con la declaración de Arne Slot pública de que estoy negociando con el Liverpool y me quiero ir al Liverpool, creo que ese amor eterno parece que ha hecho que Arne Slot vaya a ser el nuevo técnico del Liverpool. Así que un fin de semana muy apasionante, muy chulo, y de esos que generan adrenalina.
Un Liverpool que a 1:30, hora española, 12:30 en Inglaterra, inaugura la jornada de la Premier League en el Olímpico de Londres ante el West Ham. Por cierto, hablando de la Premier, hay que dar de nuevo la bienvenida al Leicester City, que ¿sí? ayer, después de la derrota del Leeds United, sorprendentemente, ante el Queen's Park Rangers de Martí Cifuentes.
4-0, ¿eh?
4-0. El QPR, que con esa goleada también confirma su permanencia en el Championship, y un mérito tremendo de Martí Cifuentes, ya que cogió al QPR prácticamente colista a 7-8 puntos de la salvación, y lo ha salvado con 1 o 2 jornadas de antelación antes de que termine la temporada regular. Pues bien, ayer QPR 4, Leeds 0, y la derrota del Leeds supone que el Leicester City de Enzo Maresca vuelva a recuperar la élite del fútbol inglés. Así que la enhorabuena para el conjunto de los Foxes, que recordaréis fue campeón con Claudio Ranieri ahora hace ya 8 años en el verano, en la primavera del 2016. Oh. 12 y 9 de la mañana, 11 y 9 en la Comunidad Canaria. Vámonos antes de empezar a organizarlo todo al tenis, al Mutua de Madrid, donde ya tenemos en la caja mágica una nueva jornada a José Luis Escarabajano. Hola, JL, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rulo Molinero, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues hoy es un día importante. Ayer ganó Alcaraz en su debut en Madrid. Parece que responde ese brazo, ese hombro. Hoy será turno de Rafa Nadal, creo que no antes de las 4, ante su verdugo en el Godó de Barcelona, pero imagino que ya tenemos partidos en marcha, ¿no? De la jornada sabatina,
JL. Sí, como bien dices, Nadal jugará no antes de las 4 de la tarde en esta caja mágica techada por ahora, en la Manolo Santana y las otras dos pistas aledañas que se pueden techar, están techadas porque ha llovido y bastante en Madrid. Ahora mismo no llueve, así que veremos si a lo largo de la mañana, cuando termine, por ejemplo, el partido que se está jugando en la pista central, se abre o no se abre. Por ahora, como bien dices, hay tenis, está jugando una española, Sara Sorribes, va empate a 4 ante Azarenka, Victoria Azarenka en el primer set, así que partido complicado para Sara Sorribes, que es la única representante española en el cuadro femenino individual. Vamos a ver si consigue avanzar a esa siguiente ronda. Y te cuento también que está ganando sin problemas Swiatek en esta pista central, en la Manolo Santana. Asiste a la rumana 6-1 y 2-1 por ahora en el segundo set, y que hay sorpresa relativa en la pista número 2, en la Arantxa Sánchez Vicario, porque está perdiendo claramente Stefanos Tsitsipas, que no sería novedad hace unas semanas, pero que después del estado de forma en el que llega, después de ganar Monte Carlo y final en Barcelona, sí que es novedad que pierda ante Thiago Monteiro, el brasileño, 6-4, 3-1, pierde también en el segundo set Tsitsipas, así que ahora mismo con pie y medio fuera del Mutua Madrid Open, aunque ya sabemos que en el tenis, hasta que no se gane el último punto, puede pasar de todo.
Luego volveremos a medida que vaya transcurriendo sobre todo el partido de Sara Sorribes, pero antes te quería preguntar, imagino que hoy el partido que lo va a focalizar todo en la Manolo Santana va a ser ese Rafa Nadal Alex de Miñaur. El otro día la verdad es que no le complicó demasiado la vida al balear a de Miñaur. ¿Está hoy para derrotarle o aún no, JL?
Yo creo que está un pasito por encima del otro día. Es verdad que en Barcelona solo
Nadal,
le compitió,
¿no?,
un set. Sí, Nadal. Solo le compitió un set Nadal a de Miñaur en Barcelona. Yo creo que este partido va a ser diferente. Lo decía Carlos Moyá ayer en el tuit del Mutua Madrid Open, que se espera un partido diferente y con más oportunidades para Rafa Nadal. Yo viéndole el nivel del otro día, es cierto que era contra un chaval de 16 años al que seguramente el escenario le sobrepasó, pero me da la sensación de que está un puntito por encima, aunque Rafa no haya tenido demasiadas buenas sensaciones en la semana que lleva de entrenamientos en Madrid. Yo creo que va a ser un partido más igualado y que va a tener su oportunidad Rafa Nadal de ganar, ¿eh? Yo creo que lo va a tener. No quiero decir que vaya a ganar, porque no creo que sea fácil según está Rafa Nadal, pero que sí que va a tener bastante más opciones que en Barcelona.
Muy bien, pues luego a partir de las 4, en el turno de las 4 de la tarde, lo iremos contando como siempre con la voz del tenis aquí en Radio Marca, como es José Luis Escarabajano. En un ratito volvemos, JL, ¿hasta ahora?
Por aquí me quedo, hasta ahora.
12 y 13, 11 y 13 en Canarias, momento ideal para conocer si ayer tuviste suerte con el cuponazo de la 11.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.837-11837, la serie, la número 18.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y como siempre, después del cuponazo, el Eurojackpot.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 18, 23, 29 y 47. Los soles, el 5 y el 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
wunderbaren Jahren, in dem ich nur knapp, ja nur meine Haare spitze breit. Ich war wohl noch nicht bereit, daran vorbeigeschlittert bin. Mit geschlossenen Augen und eingesperrtem Sinn, mit einem Herz, das wohl zu lang auf Eis gelegen hat, oder was die Gelegenheit, die gefehlt hat, in all den Jahren.
A las 12 y cuarto de la mañana de este sábado 27 de abril, una hora menos en la Comunidad Canaria, para hablar y abrir la jornada número 31 de la Bundesliga. Se abrió ayer con el Bochum 3, Hoffenheim 2. Parecía que el Bochum lo tenía fácil para sumar la victoria. Se le medio complicó al final con un doblete de Andrei Kramaric, el croata delantero del Hoffenheim. Pero finalmente el Bochum suma 3 puntos muy importantes. Se pone con 30, 14, 3 por encima del Mainz, que ocupa la plaza del playoff por la permanencia. Por cierto, que por abajo, esta semana, esta jornada, el Darmstadt podría ser nuevo equipo de la SVI Bundesliga, de la segunda alemana, ya que mañana va a recibir a las 7:30 al Heidenheim. Ahora mismo el Darmstadt tiene la plaza de permanencia del playoff a 10 puntos. Quedan 4 jornadas en juego, así que mañana podría certificarse el descenso y el modesto equipo alemán volver a la división de plata. Jornada interesante la de este sábado, Molinero, porque hoy a las 3:30 el Bayern de Múnich, que el martes recibe al Real Madrid, ya no puede ganar la Bundesliga, ya que es campeón el Bayer Leverkusen, pero hay que poner los ojos encima del equipo de Thomas Tuchel. Recibe al Eintracht de Frankfurt y da la sensación de que es un equipo mejorado con respecto a las últimas semanas. Viene de meterle 5 a Unión Berlín, eliminó, bueno, más o menos con solvencia al Arsenal, y el Bayern, que no parte como favorito ante el Real Madrid, pues intentará ganar en la tarde de hoy para coger más confianza aún si cabe.
Sí, y además ganando ya certifica el pase para la próxima Champions, que parece mentira, estamos a 27 de abril, quedan 4 jornadas, 3 con la de este fin de semana, pero es que el Bayern todavía no había cerrado la clasificación para la próxima Champions. La Liga la tiene el Leverkusen, pero el Bayern todavía tiene que cerrar ese pase para el top 4 o veremos top 5. Además de eso, también se puede beneficiar el Eintracht de Frankfurt, porque va sexto clasificado, y dependiendo de lo que hagan Bayern y Dortmund en Europa en la próxima semana, pues el Frankfurt se podría meter o bien en Europa League o bien en Conference, así que puede ser un partido importantísimo para los dos equipos, para el Bayern sobre todo, para reforzarse de cara al encuentro frente al Real Madrid, y sobre todo motivado por la eliminación en Champions frente al Arsenal, que yo realmente no estaba tan seguro de que el Bayern acabase eliminando al Arsenal. No es casualidad que después de ese encuentro el Bayern visitara a Unión Berlín y lo golease. Un partido en el que además no estaba Musiala, no jugó la gran perla o la gran estrella del presente inmediato del Bayern de Múnich por unas molestias, y con todo ello, con una muy buena participación de un Thomas Müller, que la próxima temporada parece que ya va a concluir contrato, pues el Bayern acabó ganando fácil a Unión. Musiala ya va a volver y va a jugar como titular, confirmó ayer Thomas Tuchel, o sea que la estrella, o la que va a ser la estrella del Bayern y en la que habrá que poner muchos ojos en la eliminatoria frente al Real Madrid, ya va a ser titular. Pero en el Bayern sobre todo el problema está en los extremos, porque con Sané parece que todavía no va a llegar, dijo Tuchel que es un tema de día a día. Gnabry, si llega, va a ser para el martes, e incluso Tuchel ayer dijo que Gnabry va a marcar en Champions frente al Real Madrid. Gnabry ya lleva mucho tiempo sin hacer goles y sobre todo pues sin ser un jugador protagonista en el Bayern, pero es lo que ha dicho. Y además queda ver qué sucede con Upamecano, porque tiene una torcedura en el tobillo, para este fin de semana no va a poder estar, con lo cual pues el Bayern tiene que sacarse todo ese ruido del Real Madrid, que quizás no vaya a ser posible porque la Liga ya no la va a ganar. Y bueno, queda por sellar esa clasificación para la Champions, y quizás pues Tuchel vaya a hacer diferentes cambios. Estoy viendo el 11 que podría sacar el Bayern para este fin de semana, para el encuentro de esta tarde, que sería el siguiente, según el diario Kika. Sería Noya en la puerta, Kimmich lateral derecho, Mazraoui lateral izquierdo, es decir, Fonsi Davis descansaría o no jugaría ante el que podría ser su futuro equipo. Pareja de centrales formada por De Ligt y por Dier. Centro del campo con Goretzka y con Laimer, es decir, Pavlovic, el jovencito serbio o germano, estaría también en el banquillo. Y luego tres arriba, que serían Thomas Müller, Musiala y Guerreiro. Rafa Guerreiro, el lateral izquierdo polivalente, que también podría jugar en el centro del campo, teniendo en cuenta que, como decimos, Gnabry no va a llegar para este partido, que Sanet seguramente tampoco, que Coman se ha roto para el resto de temporada, con lo cual ahí tiene dificultades Thomas Tuchel. Veremos si Guerreiro se confirma como titular, y arriba, por supuesto, un Harry Kane, al cual, bueno, con esos 33 goles, con el tanto ante Unión, le faltan 11 dianas para llegar a ese récord de los 41 goles de Lewandowski a falta de 4 partidos, con lo cual tendría que ir prácticamente doblete a doblete Harry Kane. Le habían preguntado a Thomas Tuchel por el clásico, porque es lo que tiene que estar pendiente el Bayern del Real Madrid. Dice que es un Real Madrid que a los pocos segundos te puede sorprender, te puede sacar del partido, y que sobre todo a través de la resiliencia, de competir en Europa, pues ya es un equipo que en los peores y más difíciles momentos, pues el Real Madrid se puede venir arriba. El Bayern se mide a un Eintracht de Frankfurt que ya le ganó 5-1 en la ida, con lo cual querrá cierta venganza para motivarse y para prepararse para este encuentro, en el cual, como decimos, si el Bayern gana, ya va a sellar la clasificación para la próxima Champions. Por cierto, en el Eintracht de Frankfurt, Marmoux es el máximo goleador, lleva 11 dianas, y una de las noticias de los últimos días es que uno de sus delanteros, Ekitike, cedido por el PSG, viene de marcar precisamente en el último partido, y parece que el conjunto del Meno va a ejercer esa opción de compra, que creo que es de 16 millones de euros y sería el fichaje más caro de la historia de un Eintracht de Frankfurt, que también depende de lo que hagan tanto Bayern como Dortmund para ver si se clasifica o bien en Europa League o bien en Conference, manteniendo por supuesto esa sexta plaza.
Será a las 3:30 de la tarde este Bayern Eintracht de Frankfurt. Veremos a ver qué 11, si es el que nos has relatado, el que pone en liza el bueno de Thomas Tuchel, que ayer, como bien comentas, confirmó que Serge Gnabry estará listo para el martes. También Leroy Sané han hecho un trabajo individualizado ambos esta semana en Sabenerstrasser, que es la ciudad deportiva, la casa del Bayern.
También le preguntaron por la posibilidad de que Rangnick refuerce al Bayern la próxima temporada, que es algo que se ha dicho mucho, y Thomas Tuchel dijo que él no puede quitarse todos esos rumores y que a él lo único que le preocupa es estar centrado en los partidos, concluir la temporada, y luego ya se verá lo que suceda. Pero Rangnick parece que el seleccionador austríaco, veremos si cuando termine la Eurocopa, sería el hombre elegido para ser el técnico del Bayern la próxima temporada.
El Eintracht, que es sexto, con 45 puntos, visita el Allianz de Múnich ante el Bayern, que tiene 21 puntos más que su rival de hoy. El gran partido con cartel de la jornada sabatina es el Leipzig-Dortmund. Es verdad que con el hecho de que el quinto en la tabla de la Bundesliga seguramente vaya a Champions, le claro, quita algo de trascendencia a lo del Red Bull Arena, e incluso Terzic plantea y planea rotaciones de cara a reservar jugadores importantes para lo que se le viene el próximo miércoles en Champions, que es recibiendo al Paris Saint-Germain.
Lo mejor que pueden hacer tanto Leipzig y Dortmund es pensar que de momento ese top 4 es el que da el acceso a Champions, olvidarse de esa plaza extra de la quinta, sobre todo porque Dortmund y Bayern tienen compromisos complicados. Quizás, bueno, pues sea difícil que el Aston Villa les adelante, pero lo que deberían hacer es centrarse en esa cuarta plaza, que de momento la tiene Leipzig, superando por 2 puntos al Borussia Dortmund después de ese tanto de Stanisic en el Bayer Leverkusen, en el partido en la visita al Signal Iduna. En el minuto 97 Stanisic había marcado ese 1-1, con lo cual el Dortmund había perdido esa cuarta plaza en detrimento de un Leipzig que está ahora mismo de dulce, sobre todo con la dupla Openda-Sesko, que los dos delanteros llevan 3 partidos consecutivos marcando. Además, Rose no tiene ningún problema en uno de los partidos especiales, porque Rose, técnico del Leipzig, recordemos que también fue técnico del Borussia Dortmund. A ver, obviamente, Terzic también se va a plantear posibles cambios. Con quien no va a contar este fin de semana por sanción es con Emre Can, uno de los capitanes en el centro del campo, y con Madsen, el lateral izquierdo. Además, hay que añadir que Ben Sebaini, el que sería su sustituto, también está lesionado, con lo cual quizás Wolf, que tiene pinta de que no va a seguir en el Dortmund la próxima temporada, jugaría como lateral derecho, y Ryerson, el polivalente lateral derecho o lateral izquierdo, pasaría al lado izquierdo. Siguen de baja también tanto Malen como Aller, especialmente la baja de Malen es importante, quizás para que, bueno, Sancho, Adeyemi y compañía pues tengan que jugar en ese centro del campo de ese triplete, ¿no? Por detrás de Füllkrug. Pero, bueno, pues con esas bajas y sobre todo pensando en el partido frente al Paris Saint-Germain, pues el Dortmund visita a un Leipzig que ya en el partido de la primera vuelta había ganado 2-3 gracias a un gol de Yusuf Poulsen, que vuelve a la convocatoria. Había marcado en el minuto 91. El Leipzig había ganado en el Signal Iduna Park. Además, el Leipzig viene en una muy buena dinámica después de haber caído frente al Real Madrid en 6 partidos, 5 victorias y un empate, y depende de sí mismo para ser cuarto o incluso podría ser tercero. Como decimos, Rose no tiene bajas, con lo cual Openda, Sesco, Xavi Simons, Dani Olmo y compañía van a recibir al Dortmund y dependen de sí mismos para esa cuarta plaza, que veremos si además de esa cuarta, la quinta también da acceso a Champions. De momento, solo ese top 4.
Leipzig 59 puntos, Dortmund 57. Hoy el partido 3:30 de la tarde en el Red Bull Arena. Y luego, a la hora de la merienda, en la casa del actual campeón, el Bayer Leverkusen. Es buen partido, ¿eh? El líder y campeón recibe al tercer clasificado, al Stuttgart, de la pareja más demoledora de la temporada en Europa, como es Denis Undav y Serhou Guirassy. Suman prácticamente 40 goles entre los dos.
Más de 40, creo que eran 41 o 42.
41, por ahí. Sí. Exacto. Y el reto del Leverkusen, que es verdad que el otro día estaba Alejandro Grimaldo en la pizarra de Quintana.
Sí, escuché la entrevista, sí.
Y decía eso, ¿no? Que es verdad que el equipo es campeón, pero como que no se quieren relajar porque, hombre, si en Bundesliga y en la temporada mantienen el invicto, pues pasarán a la historia. Y entonces es verdad que este partido, a lo mejor en otras circunstancias, Xavi Alonso rotaría pensando en lo del jueves, pero es como que te sale rotar, pero como que no, ¿no? Porque no quieres perder el primer partido de la temporada.
Es que está tan cerca, está a 4 partidos, solo a 12 puntos, que después de haber estado 30 partidos sin perder en toda la liga, para un total de 45 en todas las competiciones, pues ya hay que hacer ese último esfuerzo, pese a que el jueves tienes que enfrentarte a la Roma, ¿no? Al conjunto italiano, que ya, de hecho, la temporada pasada, de nuevo el Leverkusen cayó frente a la Roma. Veremos qué es lo que sucede el jueves en Europa League. Está tan cerquita, como decía Grimaldo, que ahora el objetivo pues es mantener ese invicto del Bayer Leverkusen, en el que, bueno, además también queda la final de la Pokal, que eso llegará ya cuando concluya la campaña. Con quien no va a contar Xavi Alonso por sanción es con Xhaka, el líder del centro del campo. Y además hay que recordar que en la visita al Signal Iduna Park, en ese fatídico 1-1, Pirtz, Schick o Boniface habían sido suplentes, y con todo ello el Leverkusen había mantenido todavía ese invicto. Todavía está, bueno, está tan cerca que seguramente pues Xavi Alonso no quiere hacer muchos cambios, sobre todo pensando en, bueno, quedan 8 partidos restantes, sumando Bundesliga más la Europa League, donde quedan los 2 encuentros de semifinales y una hipotética final, y luego también el partido de la final de la Pokal. El Leverkusen, que se mide al Stuttgart, que viene de perder 2-1 frente al Werder Bremen, visitando el Weser Stadion, visitando el norte de Alemania, pero con una victoria, quizás pues el Stuttgart se meta en Champions prácticamente una década después, gracias a esa dupla, como decías, Guirassy y Undav, que entre los dos suman más de 40 goles. Cuidado con el calendario también del Stuttgart, porque debería sellar la clasificación, porque además de enfrentarse ahora al campeón de la Bundesliga. La próxima jornada se enfrenta al que debería ser el subcampeón de la Bundesliga, como es el Bayern de Múnich. Así que veremos qué es lo que sucede en este partido. El Stuttgart ya le puso las cosas muy complicadas al Leverkusen en el encuentro de la ida. Recuerdo que iba ganando, que hizo una grandísima primera parte el conjunto de la Mercedes. Pero bueno, ahora visitan al Leverkusen, a un Bayern Arena que ya viene de celebrar ese título y en el que quedará por ver pues qué es lo que apuesta ahora Xavi Alonso, sabiendo que solo quedan esos 8 encuentros restantes para estar en el Olimpo de la historia de Alemania.
Buena jornada, la que se nos presenta en Alemania en la tarde de hoy con estos 3 partidos. Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt, Leipzig, Dortmund a las 6:30, Leverkusen, Stuttgart. Resto de la jornada, también a las 3:30, Friburgo, Wolfsburgo y Augsburgo, Werder Bremen. Mañana, 3:30, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin. A las 5:30, Mainz, Colonia. Buen partido, un six-pointer brutal, lo de Renania Palatinado, porque el Mainz es decimosexto con 27 puntos, el Colonia decimoséptimo con 22, y la verdad es que es un auténtico partidazo por abajo en esa lucha por evitar el descenso.
Y en la segunda apunta que en breves, este fin de semana ya no puede ser, pero posiblemente el próximo fin de semana tengamos al Kiel, al equipo del norte de Alemania, ciudad sobre todo conocida por el equipazo de balonmano. Posiblemente el Kiel ascienda a la Bundesliga la próxima semana.
Equipazo de balonmano que el pasado jueves, en el partido de ida del playoff de cuartos de final de la Champions de balonmano, cayó por 7 goles de diferencia en Francia ante el Montpellier. Así que el Kiel, si quiere jugar la Final Four en Colonia, en el Lanxess Arena, tendrá que hacer una remontada absolutamente brutal si quiere estar en esa final a 4 que se juega el fin de semana del 8 y del 9 de junio del próximo.
Y el segundo es el San Pauli, también otro equipo de los del norte, que tiene un gran derbi frente al Hamburgo, así que bueno, pues dos equipos también de la zona norte que podrían volver a la Bundesliga. Como decimos, el Kiel está rozándolo y al San Pauli le debería quedar poquito. El Hertha he visto que prácticamente no va a ascender, y el Hamburgo creo que estaba todavía ahí con posibilidades, con alguna posibilidad para ser tercero.
Quizá para jugar ese playoff. Y en la segunda, otro día ya hablaremos del Kaiserslautern, que es finalista de la Copa y que está sufriendo y de lo lindo para mantener la segunda división. Podría darse el caso de jugar el Kaiserslautern, si gana la Copa, en Europa la próxima temporada, siendo equipo de la tercera división. 12 y 32 de la mañana, 11 y 32 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí Alemania, nos vamos a Francia. El telón de la Liga Francesa, Ligue 1, para hablar hoy excepcionalmente de esta jornada número 31 que arrancó en la noche de ayer en la Maison de Montpellier, en Montpellier 1, Nantes 1, el Montpellier que con este empate sigue en la mitad de la tabla, duodécimo con 37 puntos, con 32, 5 menos decimocuarto, el Nantes que parece que aunque no lo tenga hecho, pero que lo tiene bien encaminado para permanecer un año más. ¿Pero por qué hablamos de la Liga Francesa en la tarde de hoy, en este mediodía? Pues porque evidentemente hoy puede ser, y de hecho seguramente lo será, una noche especial para el Paris Saint-Germain, que recibe en el Parque de los Príncipes al Le Havre y que si gana es campeón por tercer año consecutivo. Es verdad, Luis, que viendo los números, el París, bueno, prácticamente será campeón sin despeinarse. Ha jugado 30 partidos ligueros, 20 victorias, 9 empates, 1 derrota. Pero el hecho de no tener prácticamente ningún rival al acecho y que los unos con los otros se quitan puntos, y que el París, a medida que ha ido avanzando la temporada, ha ido rotando en Liga para guardarse lo mejor de cara a la Champions, va a ganar la Liga. Y yo creo que, aunque ha tenido críticas, Luis Enrique está en un momento de la temporada donde ha ganado la Supercopa, va a ganar hoy la Liga, tiene en el bolsillo una final de Copa y está a 2-3 partidos de ser campeón de Europa. Es decir, lo tiene todo a favor, incluso para ganar el póker.
Sí, ya estamos en el mejor momento de la temporada para un Luis Enrique que, recordemos que a principio de temporada había ciertos partidos en los que a mí me pareció un poco a la selección española, ¿no? De querer intentarlo, de tener alguna que otra ocasión, pero no ser capaz de generar gol. Y eso le sucedía en las primeras jornadas, en las cuales todavía a Dembélé, por ejemplo, le costaba enchufarse en los partidos, en el cual todavía no veíamos los goles, tampoco sabíamos cuál era claramente el centro del campo, pero ahora ya tenemos un equipo muy cohesionado, un equipo con una muy buena base. De hecho, le comentaban ayer en rueda de prensa a Luis Enrique que normalmente en cada partido suele hacer como 5 o 6 cambios, y Luis Enrique decía que cada encuentro de liga sirve para dar oportunidades a jugadores, así que imagínate, ¿no? Es un PSG que va a ganar la liga, si no es este fin de semana, que lo debería ser, será el próximo, con prácticamente una plantilla al completo, sin sufrir, sin pasarlo mal, y eso indica la capacidad y la superioridad que tiene el PSG, ya no solo con su once inicial habitual, sino con también los suplentes, teniendo en cuenta que Mónaco, Brest y Lille, que son perseguidores, pues también han estado quitándose puntos entre ellos, como bien decías. Es un PSG que ahora está en el mejor momento, que también, como decíamos, pues ahí está vivo en la Champions, va a ganar la Liga, también ha ganado la Supercopa, puede ganar la Copa en el partidazo frente al Olympique de Lyon, en el cual recientemente el PSG ha ganado y de forma muy, muy sencilla, con lo cual para este fin de semana frente al Le Havre puede Luis Enrique plantearse diferentes cambios. Se espera que pueda haber varios de ellos, sobre todo ese triplete con Mbappé, Dembélé y Gonzalo Ramos. Podrían descansar los tres y aún así los nombres que saldrían en su lugar no son para nada despreciables, como los de Colomuani, del cual dijo Luis Enrique que, bueno, que no está teniendo una buena campaña y hay que darle confianza. Recordemos que llegó por una grandísima cifra al PSG y esta temporada pues todavía está siendo su momento de adaptación.
90 millones, ¿no? Le pagó el PSG a la Eintracht.
Creo que son 75 más 15, pero sí, un vale, total, un perfecto total de 90 para un Colomuani que venía de ser la gran estrella del Eintracht de Frankfurt y que venía para ser quizás secundario en este PSG, que como parece, pues se ha ido cimentando con jugadores nacionales, jugadores franceses, y eso creo que ha hecho que el PSG pues esté carburando y esté funcionando bastante más. Como decíamos, ese triplete de arriba puede ser formado por Colomuani más Asensio más Barcola, con lo cual, bueno, pues con ese triplete prácticamente puede ganarle a un Le Havre que también está sufriendo para mantenerse en la primera división. Es decir, bueno, pues Luis Enrique está a punto de ganar su primera Ligue 1. Es la tercera seguida después de un ciclo de 10 de las últimas 12, con lo cual una década de hegemonía del conjunto parisino y además teniendo la posibilidad del Dortmund. También hay que recordar que reaparecen tanto Vitinha como Zaire Emery, que deberían ser titulares en ese centro del campo en el que quizás falte Soler o Ugarte para acompañar a estos dos en el centro del campo, e incluso se barajaba la posibilidad de que Donnarumma pudiera descansar y jugar a Keylor Navas. Tiene pinta de que Mbappé no va a salir de inicio, lleva 26 goles en 27 partidos en esta liga, viene de marcar un doblete en el partido frente al Lorient después de ni tener que haber salido en el encuentro frente al Olympique de Lyon, así que todo listo para que haya la fiesta en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique ayer decía que no quería ser campeón en el avión y que sí que quiere celebrarlo en casa, un PSG que ganando al Le Havre será campeón. Si no lo hiciera, sería campeón siempre y cuando el Mónaco no gane en el partido frente al Olympique de Lyon. Y en el caso de que el PSG pinche y de que gane el Mónaco, habría un más 9 a falta de 9. La diferencia de goles sería la que generaría ese desempate, con lo cual sería virtual que no oficialmente campeón un PSG que, bueno, pues va a conseguir la primera liga con Luis Enrique. Veremos con qué 11, porque la próxima semana tiene el encuentro de Champions frente al Borussia Dortmund.
el miércoles en el Signal Iduna Park, 9 de la noche, aquí en directo, evidentemente, en la sintonía de Marcador Europeo con Felipe del Campo y todo su equipo, este Dortmund Paris Saint Germain. La diferencia de goles ahora mismo es abismal a favor del París. Tiene sí. un más 47 el Paris Saint Germain y un más 18 el Mónaco. Como comentas, en la jornada intersemanal o en el partido que recuperó el Paris Saint Germain, goleó 1-4 en Lorient con un doblete de Mbappé, que hacía ya bastantes jornadas, claro.
Si no juega,
no jugar en liga. Si no juega, no puede marcar. Se quedó clavado en 24. El doblete del otro día son 26. Yo creo que va a tener muy complicado ser la bota de oro de la temporada, pero sí que se va a adjudicar el Pichichi. Y hablando de nombres propios de la temporada en Liga y en Champions del París, más allá de lo de Mbappé, hay que hablar de Vitinha, Luis, porque realmente no sé si había alguna que otra duda con el precio que le pagó el PSG a Loporto, con el rendimiento de un joven jugador, la adaptación a una nueva liga, un nuevo país, pero es una de las grandes noticias de la temporada en París, el trabajo, el talento, la mezcla de todo de un Vitinha superlativo, diría yo.
Sí, es una de las claves en esta gran temporada del PSG que va a conseguir la Liga por Luis Enrique como entrenador. Y Vitinha es un jugador que te hace todo en el centro del campo. Trabaja, distribuye, tiene un gran envío de balón, tiene gol, tiene llegada, y esa clase de jugadores y de centrocampistas le encantan a Luis Enrique. Ya no solo Vitinha, sino Zaire Emery, con apenas 18, 19 años, pues también se ha hecho con un hueco para el entrenador español. Quizás quedaba saber quién puede ser ese mediocentro defensivo que respalde tanto a Vitinha como a Zaire Emery. Ahí había más dudas, porque yo creía que Ugarte se iba a quedar con el puesto, pero el uruguayo tampoco ha tenido del todo esa consolidación que se esperaba.
No ha derribado la puerta.
No ha derribado la puerta. A veces también aparecía por ahí Fabián, que yo creo que le ha convencido especialmente en los partidos de Champions. Y además ayer ha hablado Luis Enrique también de un chico que por el cual tiene una gran predilección y por el cual tiene un gran futuro, como es Mayulu, que ya ha debutado, ya ha tenido partidos, y dice que es un poco del perfil de Zaire Emery. Zaire Emery lo ha jugado toda esta temporada hasta su lesión, así que quizás Mayulu también se vaya asentando en este PSG, en el que quizás de cara al futuro lo que tenga que pensar sería perfilar a lo mejor ese puesto de defensas, a lo mejor algún lateral, a lo mejor algún central, y todo teniendo en cuenta que Kylian Mbappé pues no va a continuar la próxima temporada, y veremos cómo se va a reforzar de una marcha tan tan dura, sobre todo pensando ya no solo en la Ligue 1 sino en las aspiraciones del PSG para aspirar a conseguir la próxima Champions. Quedará algún delantero y veremos si Kylian Mbappé, habiendo conseguido, o si gana el PSG esta liga de 20, de 18 equipos y no de 20, pues a lo mejor da hoy alguna declaración, o a lo mejor se espera que, yo qué sé, queda eliminado frente al Dortmund y ahí acaba diciendo algo. Veremos. Si hoy juega, a lo mejor hoy dice algo el delantero, que veremos si ese futuro delantero del Real Madrid, eso quedarán un par de semanas para saberlo.
Estaremos pendientes de la noche hoy en el Parque de los Príncipes, en el distrito número 16 de París, la capital gala, donde a las 9 el París de Luis Enrique podría celebrar su tercera liga consecutiva hoy, midiéndose al Le Havre 3 días antes de viajar a Dortmund para la semifinal ida de la Champions League. 12:42 de la mañana, aquí en directo, seguimos en la sintonía de Radio Marca. Esto es Marcador Internacional, pausita y nos marcharemos a Inglaterra, hay mucha Premier que contar.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega el último asalto.
Stop making fires.
para hablar de Inglaterra, Premier League, 12:45 del mediodía, 11:45 en la Comunidad Canaria. Aquí seguimos con Javi Fernández, Jordi Moreno en la parte técnica, está Santi Rodríguez en la producción con Luis Guillermo Molinero, como siempre en esta mesa de redacción. Ahora para hablar de una Premier que inaugura en un ratito la jornada número 35. Así está la tabla. Arsenal líder, 77 puntos, segundo Manchester City con un partido menos, con 76, tercero Liverpool con 74, cuarto es el Aston Villa con 66, quinto el Tottenham con 60, pero tiene dos partidos menos que el conjunto de Unai Emery, al que por cierto renovó el Aston Villa esta última semana. A la 1:30 arranca la jornada con un West Ham Liverpool. Sí, West Ham-Liverpool. El Liverpool lo ha pasado realmente mal en las últimas semanas. Eliminado de la Europa League, batacazo ante el Atalanta, derrota en casa en Anfield contra el Crystal Palace y el otro día en el derbi en Goodison perdió ante el Everton por 2-0. Hoy podríamos decir que es la última final si quiere agarrarse a la posibilidad de la Premier League. ¿Con qué sale el West Ham? Pues ahora mismo lo relatamos. Con Alphonse Areola en la portería, Chufa al lateral derecho, Emerson en el izquierdo, Ogbonna y Kurzuma en el eje central de la zaga, por delante Edson Álvarez y Thomas Souček, banda derecha Jarrod Bowen, banda izquierda Mohamed Kudus, engancha al brasileño Lucas Paquetá, arriba Mijail Antonio, el once de Jürgen Klopp con Alisson Becker en la portería, Alexander-Arnold, Jarrell Kwanza, Virgil van Dijk y a Robertson en defensa, por delante Wataru Endo, Alexis McAllister y Ryan Gravenberch, bandas arriba para Luis Díaz y Harvey Elliott, engancha arriba delantero hoy Cody Gakpo. Luis.
Sintomático que no jueguen ni Salah ni Darwin Núñez. Es verdad que parece que es un Liverpool de alguna forma fatigado, pero no sé si eso tiene que ver con que Salah en las últimas semanas ya parece que no le está dando para poder jugar cada tres días de forma consecutiva. Es verdad que viene de jugar en ese encuentro en el que el Liverpool ha perdido el derbi 2-0 frente al Everton, pero hoy va a estar en el banquillo junto con Darwin Núñez, como decíamos. También curioso que vaya a jugar de inicio Cody Gakpo, que viene de ser padre hace apenas unos días y por eso no jugó frente al Everton. Así que el neerlandés va a ser la gran puesta de ataque de un Liverpool en el que también va a jugar Kwanzaa en lugar de Konate, y en el centro del campo van a hacerlo Endo y Gravenberch en lugar de Szoboszlai y de Curtis Jones. Así que el sucesor o el sustituto de Salah va a ser Elliot, y veremos si esto también va tomando nota Arne Slot, que como decíamos parece que va a ser el próximo técnico de Liverpool. Por cierto, gran noticia en el Liverpool, en el banquillo ver a un español, porque no hablamos de Thiago, que está lesionado, pero sí Stefan Bajcetic, el serbio nacido en Vigo, que bueno, la temporada pasada ya nos dejó grandes perlas, grandes detallitos, y esta campaña prácticamente se la ha perdido por lesión, así que veremos si va a tener minutos en un Liverpool que, como decíamos, en el banquillo tiene a Darwin Núñez, tiene a Salah o tiene a Curtis Jones, mientras que en el West Ham, después de haber palmado 5-2 frente al Crystal Palace, vuelve Jarrod Bowen, que estaba lesionado, y un West Ham con mucha transición, ojo con los cuatro de arriba, con Kudus, Paquetá, Jarrod Bowen más Mijail Antonio, así que ahí le puede hacer muchísimo daño el West Ham en el momento en el que el Liverpool tenga alguna pérdida. No se ha recuperado Mavropanos en la defensa, tampoco está Gerd, y descansa Ward-Prowse, el gran pelotero. Así que un auténtico partidazo en el que, como decías, es la última gran final para el Liverpool, mientras que el West Ham ahí tiene alguna pequeña chance de disputar competición europea.
Antes de ir a la previa del Nottingham Forest Manchester City, pasito de nuevo por la Manolo Santana en la caja mágica. José Luis Escarabajano, ya tenemos final del primer set del partido de Saras Orribes, ¿no?
Sí, y con buenas noticias, porque se lo ha llevado en el tiebreak, se lo pudo llevar 6-4, se acaba con 5-4 para cerrarlo, no lo pudo hacer, finalmente se fueron al tiebreak, pero es que no ha habido color. 7-0 le ha metido Saras Orribes a Victoria Azarenka en el tiebreak, así que primera manga para la tenista española de Castellón. Y atención, también te cuento que acaba de perder ahora mismo Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4, se baja de Madrid el tenista griego, también ya certificó su victoria Sviatek, 6-1, 6-1 ante Cistea, y arranca en este instante 15-0, primer punto del partido para Sinner en el duelo italiano ante Sonego.
Dime una cosa, JL, es ahora el calendario en tierra batida, es Madrid, luego Roma y ya eso luego es. Viene París, ¿no?
Eso es. Así está el calendario. Así que antes de la gran cita de París, que arranca el domingo 26 de mayo, nos queda todavía el Master 1000 de Roma.
Perfecto, pues a ver si Tsitsipas, que digo yo que irá a Roma, al foro itálico, veremos a ver si se resarce, ¿no?, de esta temprana eliminación en la caja mágica. A ver qué tal le va la segunda manga a nuestra Sara Sorribes, que ganó el primer set. Hasta ahora, JL.
Hasta ahora.
Hasta ahora, un abrazo para Escarabajano. 9 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Estaba pensando yo, Luigi, que el partido de hoy del Liverpool, pero sobre todo mañana, es una jornada muy importante en Inglaterra, porque según se den los resultados, tenemos un Nottingham Forest Manchester City y un Tottenham Arsenal, podría decantarse casi la Premier League. Si te parece, arrancamos por lo de City Ground, donde el campeón, el equipo de Guardiola, después de golear el otro día 0-4 al Brighton, vuelve a jugar en la carretera, en este caso frente a un Nottingham Forest que se la está jugando y de qué manera por abajo.
Bueno, y un Nottingham Forest que está indignado con las decisiones arbitrales después de haber caído de una forma peculiar frente al Everton, después de haber acusado a uno de los técnicos del VAR ser aficionado del Luton, el Luton que también está metido en esa pelea por salvarse, y el Nottingham Forest que acabó perdiendo y sacando comunicados y declaraciones que parece que no muchos expertos de la Premier League pues han aprobado o están de acuerdo. Es un partido de una diferencia de estilos brutal entre Pep Guardiola y Nuno Espíritu Santo, pero recordemos que ya la temporada pasada el Forest, es verdad que con Cooper, pero no con Nuno Espíritu Santo, el Forest acabó 1-1 el anterior partido, la última vez que el Manchester City visitó el campo del Nottingham Forest. Un City que viene de jugar hace apenas unos días, de ganar fácil al Brighton con un partidazo de Phil Foden, que como decía Guardiola, pues a lo mejor la paternidad de su tercer hijo a lo mejor le hace ser todavía mejor de lo que está siendo en esta temporada, y quien no va a estar por tercera vez consecutiva parece va a ser Haaland, el delantero noruego. El City tiene aún el partido extra para adelantar al Arsenal, que es el líder, con lo cual parece que el City depende de sí mismo para ganarle la liga, así que bueno, que incluso ni siquiera pues Stones o Rubén Díaz necesitaron jugar en ese partido en el Amex, en el cual Kevin De Bruyne yo creo que ha marcado el primer gol de su historia de cabeza. Yo no le recuerdo haber visto un gol de cabeza, un auténtico golazo. Así que con Kevin De Bruyne, Foden y compañía, pues el City ha acabado ganando fácil al Brighton. Es un partido en el que yo me espero muchas cosas por parte del Nottingham Forest, porque tiene ahí una delantera peligrosa al contragolpe con Elanga, con Hudson-Odoi, también con Wood, que lleva 12 tantos el delantero neozelandés que fichó por el Newcastle la temporada pasada. Así que el City también tiene un partido de esos correosos, como se suele decir. Además, el City Ground también necesita puntos, así que quizás el City pues tenga un partido bastante complicado, pero bueno, puede ganarlo, tiene más plantilla, tiene más capacidad, tiene un juego bastante mejor que un Nottingham Forest, que te puede resolver el partido a la contra. Si el Manchester City pincha, pues lo celebrarán tanto Arsenal como Liverpool, especialmente el Arsenal que va arriba.
5:30 mañana, Nottingham Forest, Manchester City. Cuando arranque este partido, ya sabrá el equipo de Pep lo que habrá hecho el Arsenal, que a las 3 juega el derbi del norte de Londres ante el Tottenham. Es una salida muy complicada por la rivalidad que hay siempre entre el Tottenham y el Arsenal. De hecho, históricamente y en los últimos tiempos al Arsenal no se le da bien visitar el Hotspur Stadium. Uh-huh. Eso sí, parece que después de la eliminación europea a manos del Bayern de Múnich, los de Mikel Arteta han reaccionado y bastante bien, con 2 triunfos solvente, portería cero ante el Wolverhampton y el otro día la manita ante el Chelsea. Está llegando en el tramo muy final de la temporada en Premier con casi todo abierto el equipo Gunner.
Y sin bajas, porque la única ausencia que tiene Arteta es Timber, que recordarás que se rompió a principios de temporada, se rompió el cruzado y ya está prácticamente cerca de volver. Así que veremos si a lo mejor incluso reaparece o juega, creo, su primer partido en la Premier en las últimas jornadas. Después de que el Arsenal cayera frente al Bayern, escuché unas declaraciones de Jamie Carragher diciendo, o creo que ha sido Thierry Henry, diciendo que el Arsenal no tiene equipo para competir cada 3 días y que eso le ha hecho quizás caer en la Champions frente al Bayern. Ahora ya no tiene ese compromiso, ahora ya solo tiene la Premier League. Es verdad que con ese partido más o superior con respecto al Manchester City, pero ahora el Arsenal está en su mejor momento, como pues ha demostrado con ese victorión en el derbi hace apenas unos días frente al Chelsea por un auténtico 5-0 con doblete de Kai Havertz, el ex del Chelsea, o incluso de White, el lateral derecho, que veremos si va a ir a la Eurocopa, porque parece que ha renunciado a vestir los colores de Inglaterra. El Arsenal, como decimos, parece que está en ese muy buen momento, habiéndole ganado fácil al Chelsea, pero ahora ojito con esta salida. Es una salida complicada. Es verdad que la última vez que el Arsenal visitó el Tottenham Hotspur Stadium acabó ganando, pero en los últimos 8 años el Arsenal había caído 6 veces, ¿eh? O sea que ojito con esa salida complicada para visitar a un Tottenham que ahí está quinto y que sueña todavía con poder adelantar al Aston Villa, porque el Tottenham tiene 6 puntos menos con respecto al Aston Villa, pero 2 partidos menos, con lo cual también es otra final para el Tottenham para hacer ese top 4. Y bueno, pues el Arsenal los tiene a todos, como decimos. Trossard y Havertz vienen de marcar gol, tanto Martinelli como Gabriel Jesús vienen de ser suplentes. Veremos si puede haber alguna variación arriba, o incluso si Jorginho puede jugar de titular en el centro del campo, o Sinchenko, que había sido suplente recientemente para el Arsenal, que se enfrenta en otro derbi a un Tottenham que, cuidado, porque además de enfrentarse al Arsenal, la próxima jornada creo que se enfrenta al Liverpool, con lo cual va a ser un juez por la Premier, también por su propia Champions, el Tottenham. Un Tottenham que viene de despreciar una salida a Newcastle perdiendo 4-0. Todavía tiene posibilidades, es verdad, de eliminar de superar a Aston Villa en esa cuarta plaza, pero viene de perder ese 4-0, mientras que, Postecoglou va a recuperar una gran baza arriba, como es la de Richarlison, que llevaba varias semanas sin poder jugar, y además Pedro Porro, parece que el español también se ha recuperado a tiempo. En el lateral derecho, en el izquierdo, hay que recordar que Udoji, lateral izquierdo que había sido titular por Postecoglou, ha dicho adiós a la temporada, con lo cual quizás sea uno de esos nombres a tachar en la próxima Eurocopa como rival de la selección española con la selección italiana.
Tottenham Arsenal mañana a las 3 de la tarde. Por cierto, hablabas de Kai Havertz. Buena temporada a nivel goleadora de Havertz en Premier. 11 goles con el doblete del otro día. Sí. Un Havertz que hay que recordar que le dio con ese gol en la final del Dragao la Copa de Europa, la Champions, en el 2021, creo que fue, ante el Manchester City de Pep Guardiola. Y para finalizar ya con las previas de la jornada de hoy, esta noche en Villa Park, Birmingham, 9 de la noche, Aston Villa Chelsea, con dos entrenadores ex del Paris Saint-Germain, Unai Emery y Mauricio Pochettino. La verdad es que es un duelo de contrastes, ¿no? El Villa quizá en un buen momento, con Emery renovado, a las puertas de una semifinal europea, plaza Champions, y todo ante un Chelsea que es capaz de un día meterte 6 goles, con peleas internas, y al otro día dimitir por completo, como lo hizo en el derbi ante el Arsenal.
Sí, además comentaba Pochettino que parece difícil, ¿no?, hablar de madurez, de que esta plantilla está preparada y de que ese 5-0 contra el Arsenal, no se puede hablar de humillación por esta plantilla. Creo que eso quiere decir que todavía hay que perfilar diferentes posiciones, hay que tirar del mercado. El Chelsea ya sabemos que siempre tiene pasta, pero no por fichar mucho quiere decir que el proyecto vaya a ser bueno. Lo estamos viendo esta temporada, el Chelsea va noveno, es verdad que está siendo el Chelsea de las copas, pero como dices, te da una de cal y una de arena. Un día es capaz de ganarle por un set y jugar al tenis frente al Everton, y otro día es capaz de recibir una manita visitando al Arsenal. Recuerdo que además en ese partido había un aficionado del Chelsea levantando la Champions, que es algo único a lo que se puede aferrar quizás en diferencia contra el Arsenal. Bueno, pues